Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos aquí en Gente Radio, Sintonía como la Iglesia, como todos los lunes, y también tenemos la presencia pues de Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés. Hola, José, y amigos y hermanos de Sintonía con la Iglesia de Gente Radio en Puerto Santa Cruz. Espero que tengáis buen clima, a pesar de que he visto fotos con los camellos pobrecitos tiritando y desconcertados un poquito.
Bueno, hace un sol muy espléndido en este momento, pero tenemos en el Teide nevado y está cerrado por cuestiones de hielo. Y
muy
eso,
bien.
O sea, que, pero bien, podemos aguantarlo.
Nada, hay agua. Agua que caiga,
eso que también es muy importante. Bueno, pues vamos a ver, dinos brevemente el Papa en el Congo. Yo lo voy a decir en el Sudán. Es rápido.
Bueno, pues para sintetizar, no es solo el Papa en el Congo, el Papa en el mundo, aunque el Congo ha sido la estación última, la 40 estación, ese vía crucis de viajes que lleva el pobre hombre. Voy a decir con una frase, el mundo entero está en guerra, en autodestrucción, paremos a tiempo. Eso no lo ha dicho solo para Sudán ni para el Congo. Eso lo ha dicho en el avión, en la vuelta a Roma, y que es donde generalmente tiene una especie de primera autoevaluación, bueno, auto y heteroevaluación, porque los periodistas que lo acompañan pues le hacen las preguntas que el espíritu le sugiere allí. No son preguntas aéreas generalmente, son bastante concretas, y bueno, esa es la clave del asunto. ¿Por qué Sudán y el Congo? Pues eran países que estaban esperando largamente una acción por parte del Espíritu Santo, y creo que lo resume una frase que han dicho los italianos. Parece ser que la rabia ha desaparecido de esos dos países. La rabia en el sentido de violencia. Veremos a ver si se cumple ese deseo. Bueno, se ha entrevistado, como veis en todo el programa, con autoridades, con catequistas, con obispos, con voluntarios, con gente que ha sufrido las larguísimas guerras que asolan todavía en el Sudán, sobre todo, y en el Congo también, porque ya sabéis que el Congo se dividió en dos, Congo Kinshasa y Congo Brazzaville, es fruto de las guerras de la descolonización, y que ahora mismo están en manos de grupos extranjeros, no solamente políticamente y militarmente, sino también financiera y ideológicamente. La China, Rusia, es decir, países que no tienen en nada ningún horizonte de fe más que el dominio del planeta, pues son los que se están apoderando de muchas de esas realidades. El Papa sabía que iba...
Y de las riquezas de ahí.
Sí, claro, por supuesto. Ahí la sangre del coltán, como dicen, es de las más carísimas que hay ahí en el mundo. Y esa es la cuestión. Pero no olvidemos que los viajes del Papa nunca tienen una finalidad localista. Por supuesto, está allí donde está, pisa donde está, y intenta que la tierra sobre la que se levanta su huella reciba y el mensaje suyo, y también él se empape de lo que la tierra le dice. Pero las palabras del Papa son, no lo olvidemos, para toda la humanidad.
Bueno, no, ¿y cuál ha sido realmente lejos el mensaje más fuerte que ha dejado ahí? Porque está concretamente diciendo que también la parte esta del despolio que se está haciendo de las riquezas de aquellas regiones, que son riquísimas.
Claro, claro, el egoísmo que es el que está clavando las... Bueno, un egoísmo absolutamente homicida. Ya no es... No tiene explicación. Él solamente propone el cambio de conducta en lo humano, cambio de valores, cambio de mentalidad, el amor a partir del amor misericordioso de Jesús y de la doctrina social de la Iglesia, que nunca ha dicho que los bienes de la tierra son para unos poquitos, jamás, ni lo dirá jamás. Entonces, pues eso implica una economía distinta, la economía de Francisco, que la economía de comunión, y no nos entra tampoco. Es decir, ni los ricos ni los pobres parece que quieren entender eso. Los pobres lo entienden porque eso es fácil para ellos, puesto que viven de esa comunión, y por eso el Papa los prefiere, en cierto modo, últimamente los papas prefieren a los pobres y no se recatan en decirlo, porque son ellos la luz que alumbra las riquezas de este mundo, que están siempre en manos de la violencia.
Vale.
Así que bueno, ha sido así en misas, en encuentros, en relaciones personales.
Las fotografías han sido lo que nos han dado en directo, ha sido espectacular aquella.
Por supuesto, anécdotas incluidas, niños que se acercaban a dar una pequeña limosna comparada con lo que en el mundo hay, cada vez que veo los precios de un obús y lo que un niño es capaz de darle mano, eso, mira, eso es otra vez Jesucristo que pasa y revela la importancia de la limosna de la pobre viuda. Es tremendo, de verdad, es tremendo. Vivimos en un mundo de este tipo y no creo que este mundo resista mucho tiempo así.
Yo también estoy de acuerdo. Bueno, vamos al Sudán ahora y vemos que esto que estabas hablando tú, dice, la alegría de los peregrinos en Rumsef, que caminaron hasta 300 kilómetros en 9 días para orar por la paz con el Papa. ¡Qué alegría! ¡Qué cosa tan impresionante ese espectáculo que nos estaban ofreciendo estos peregrinos!
Sudán del Sur. Si es que lo que dicen es que no hay país, es decir, no hay concentraciones porque la gente tiene miedo, hay silencio, están en manos de los violentos, los políticos no son capaces de liberar al propio pueblo, al contrario. Y claro, la gente no, ha perdido la costumbre de hablar, de dialogar, de comunicarse. Y claro, esto del Papa ha supuesto una liberación, en cierto modo.
Bueno, ha convocado a los dos grandes líderes allí del Sudán a Roma para hablar de condiciones de paz, y parece que lo han aceptado.
Bueno, veremos a ver, porque los políticos ya sabemos cómo se caracterizan. Sí, luego hago lo que me da la gana, todo para mí. Sí, vale. Todo para mí.
Bueno, pues Sudán del Sur es el país más joven que hay en día en el mundo, es el segundo más pobre y con una fe muy fuerte, porque ellos, los católicos de Sudán del Sur, fueron los que han hecho posible esta reunificación de este país, y un país que podemos llamar católico, aunque también hay otros,
claro,
pero podemos llamar católico.
Sí,
pero los que lo han formado han sido los católicos. Por eso el Papa ha querido ir a apoyarlos.
Claro, eso es tremendo. Si es que había demasiada muerte ya. Es que se empieza por ahí y se sigue por el resto de África y se va uno bajando hacia Mozambique y encontramos los mismos problemas. Sí. Es una violencia generalmente nacionalista y en nombre de la religión, que es completamente absurdo todo eso, pero que en el fondo es para mantener un estado de inseguridad y favorecer las economías depredadoras,
claro,
de estos países.
Sobre todo últimamente Rusia y China.
Por supuesto, siempre están ahí. Bueno, los yanquis también hacen lo que
también
pueden.
También han dicho, pero es que últimamente se están favoreciendo mucho más, sobre todo China.
Claro, evidentemente. Sí, aparecen muchos en el entorno de las visitas de ese séquito que aparece. Hay muchos rostros de origen oriental, ¿sabes? Aparecen en las fotografías, en los vídeos. Están ahí metidos y no se recatan, esconden.
Vale, que no tenemos mucho tiempo hoy.
Muy bien.
Vale, decir que la intención del Papa en este mes es que recemos por las parroquias.
Pues
ha hecho un vídeo que no sé si lo podré poner hoy, pero que lo tengamos en cuenta todo esto. Uh-huh. El Tribunal Supremo aquí en España ha dado la razón a los profesores de religión, ya que la Generalidad en Cataluña pues comete fraude con ellos, así ha dicho el Tribunal Supremo. Una buena
noticia. Sí, también, por supuesto que sí.
Queremos unirnos al dolor inmenso hoy día de Turquía y de Siria, donde han tenido ese terremoto impresionante.
Pues un terremoto de esta noche que ha sacudido, ha destrozado iglesias un montón, y a iglesias muy antiguas.
Y tenemos como, de momento había ya más de 500 muertos.
Sí, y los que vendrán, o sea que no es que la cosa no ha sido un susto, un aviso. La verdad es que veremos a ver cómo reaccionan. Tal vez haya un derive de economía en lugar de fomentar el negocio de las armas y de la financiación de medios de destrucción masivos, que son así, se haya un poco de caridad. pero vamos, ya veremos a ver cómo reaccionan los países.
Vale, esperemos que se les pueda ayudar, porque realmente ha sido impresionante, sobre todo Siria, como está Siria.
Sí, pues sí.
Vale, una noticia que realmente nos preocupa. Dice, aunque es un bien jurídico, el niño, ¿no?
Sí,
institucionalmente
sí.
protegido, hay un borrador de sentencia sobre el aborto constitucional. El niño concebido no tiene derecho a la vida. ¿Qué es esto?
Pues esto es que mañana martes se reúne en pleno el Tribunal Constitucional para decidir si aprueba el borrador de sentencia del magistrado Enrique Arnaldo, que es un conservador, y bueno, según dice El País, dicho borrador indica que el nasciturus, lo que se llamaba el ser humano en el seno materno, sí. no es titular del derecho a la vida. O sea, tú fíjate. Yo
¿hasta
no sé
dónde
qué
estamos
están
llegando
estos,
yo es que no sé.
Estos artistas de la justicia?
Y que les estemos pagando el dinero allí para que ellos vivan allí haciendo todas estas aberraciones.
Para no hacer nada, porque esa justicia es una justicia de muerte, eso no es justicia, eso es un escándalo.
¿Cuántas veces nos ha dicho que estamos viviendo una cultura de la muerte?
Abortos,
divorcios, suicidios, todo la muerte, pero ¿qué es esto?
Pues la falta de contacto con la con Dios primero y después con la humanidad, con el resto. Yo no sé si estos hombres tendrán hijos, habrán tenido madre o algo, porque a veces parece que son gente del Robocop, o como dicen ahora, nacidos de una máquina estatal. No lo sé.
Bueno, pues también aquí tenemos unas declaraciones que ha hecho un obispo a Servimedia, y asegura que la Agencia 2030...
La agenda 2030.
Es muy
la
amplia,
agenda 2030,
pero
le
tiene
están dando los
algunos peligros.
Caña.
Y este es que se le ha dado caña, sobre todo, porque sí, parece que las ideas son muy bonitas, pero la consecución
pero mira,
de todo ello va en contra de todas las leyes cristianas que
mira,
haya.
Mira, podía hablar de un filósofo de Tokio, un joven, que ha escrito, también ha analizado un poco lo que es la agenda el 2030, y él dice que como pues prácticamente lo decía hace la semana pasada también el obispo este de Alicante de
Simunilla.
Munilla dice sí que estamos de acuerdo con los objetivos, cómo no vamos a estarlo, esa es la cara de la propaganda, pero ¿cómo se va a hacer? Ahí está la cuestión. ¿Cómo se va a hacer? Pues como se ha venido haciendo, engañando a la gente,
claro.
y comprando a los pueblos, comprando a los políticos, y decir, sí, ¿queréis que eliminemos esto? Pues ahora vais a tener que aceptar estas medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Las contrarias a las que dicen los objetivos, porque los objetivos, sin referencia a la vida concreta de las personas, es un fraude, pero un fraude y una mentira global.
Bien, ¿no? Es que también, por ejemplo, vemos una noticia que ha salido del Reino Unido, que habían condenado a una mujer por estar delante de un paritorio allí de la clínica y simplemente quedarse ahí. Ella sí estaba rezando en silencio. Pues lo metieron
aquí en España está pasando eso.
Bueno, está pasando, pero que ahora que ha sucedido, que el tribunal le ha dado la razón. Oye, uno puede estar delante de ahí, ¿por qué no? Y pensando lo que le dé la gana.
Y haciendo lo que quiera mientras no ofenda a nadie.
Y los otros matando a los niños, o sea que no ofendas a nadie,
Sí, pues aquí en España también, en Madrid habrá mañana o pasado, esta semana, una reunión, porque claro, las leyes que estamos haciendo, estas leyes promortíferas, estas leyes mortíferas que le hacen la guerra al ser humano desde el propio país de donde nace, pues ya no, la madre patria ya no sé en qué coño la han convertido, con perdón, la han convertido en, no sé, lo contrario de una madre, vamos a decirlo así. De manera que esa es la historia. Entonces tienen una reunión todos los voluntarios que antes se ponían frente a los paritorios, porque estos siguen vale. funcionando, ¿sabes? O sea, los sí. abortorios, y
vale,
bueno, veremos
que no,
a ver cómo
que no nos dejan más tiempo hoy. Mira, vale. ¿Qué te iba a decir? Con lo que estabas diciendo, un joven, una mujer joven de 19 años y su bebé, que todavía no había nacido, han fallecido después de tomar la píldora el día después.
Pues claro. Es así,
la fiesta que estamos organizando.
Claro,
bueno, vamos a la primera parte. y vamos
eso
a...
es como los objetivos, medicina para todos, sí, sí. Y sepulcro gratis después también, de la medicina.
Gratis no te lo creas. Bueno, vamos a ver lo que decíamos, que el Papa nos está pidiendo que oremos por la parroquia en este mes de febrero y que nos sintamos, sí, parte de nuestra parroquia.
Muy bien.
A veces pienso que deberíamos poner en las parroquias, en la puerta, un cartel que diga entrada libre. Las parroquias deben ser comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. Tienen que volver a ser escuelas de servicio y generosidad, con sus puertas siempre abiertas a los excluidos y a los incluidos, a todos. Las parroquias no son un club para pocos que dan una cierta pertenencia social. Por favor, seamos audaces. Replanteémonos todos el estilo de nuestras comunidades parroquiales. Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión de la gente, la comunión eclesial en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados.
Vamos a tener también un pequeño resumen de lo que es Sudán del Sur y lo que el Papa ha hecho en Sudán del Sur.
La visita del Papa Francisco a Sudán del Sur es esperada con gran expectativa por la población, no solamente por los católicos, sino también por los cristianos de otras denominaciones. Para entender la importancia simbólica de la visita del Papa, es importante tener en cuenta dos factores. En primer lugar, la historia de Sudán del Sur, que se independizó de Sudán en julio del 2011, luego de una guerra civil que duró 22 años contra el gobierno central en Jartum. El gobierno de Jartum intentó desde la independencia de Sudán en 1956 imponer el árabe como lengua y el islam como religión en el sur, y el cristianismo fue el aglutinador principal de la unidad de los sudistas frente al gobierno del norte. En segundo lugar, muy importante también para entender la importancia de la visita del Papa, es que menos de 2 años después de la independencia, Sudán del Sur entró en una guerra civil con efectos devastadores para la población. A pesar de los acuerdos de paz de 2018, los conflictos locales continúan a diario a lo largo del país. Y la situación humanitaria es catastrófica, con más de 2/3 de la población viviendo en situación de crisis humanitaria grave. En este sentido, la visita del Papa es una bocanada de oxígeno para todos los cristianos del país. Va a ser un momento muy ansiado, de alegría y de conexión espiritual para un pueblo que ha sufrido y sigue sufriendo enormemente. Por supuesto, como en todo viaje del Papa, los políticos locales seguramente van a intentar sacar ventaja. En especial el gobierno, que va a intentar utilizar la visita papal para promover la imagen que están comprometidos con la paz en el país, cuando en realidad han hecho poco y nada por implementar de buena fe los acuerdos de paz de 2018. Pero el Papa puede utilizar la oportunidad de su viaje para algo extremadamente importante: recordarle a la clase dirigente y en especial al gobierno que el objetivo principal de haber logrado la independencia es para que la clase gobernante gobierne para la gente, lo cual claramente no han hecho a lo largo de los últimos 11 años. Desde el lugar privilegiado de alguien respetado profundamente en Sudán del Sur, el Papa puede recordarle a la clase dirigente que la lucha de liberación del pueblo de Sudán del Sur no fue en vano y que el gobierno debe hacer lo que no ha hecho desde la independencia en 2011: invertir en salud, en educación y en desarrollo económico para la población.
La actualidad comentada, como siempre, por el padre Santiago Martín, saca chispas hoy. Chispas.
Claro.
Vamos a verlo.
Chispas de las minas alemanas.
Uf, insultos incluso incluidos, sí, contra, sí, el Papa.
Es absurdo. Se les ha subido la cerveza demasiado. Han echado demasiado alcohol,
yo creo.
El Papa está de viaje en África. En este momento ha terminado ya su estancia en el Congo y se encuentra empezando la visita a Sudán del Sur. Esta segunda parte del viaje aún más difícil que la primera, que ya era difícil. En la etapa en el Congo ha clamado contra la expoliación de África, contra ese expolio que se lleva a cabo especialmente de sus recursos naturales, petróleo, minería, agricultura. Ha hablado también de los que se ven forzados a emigrar y muchas veces se encuentran la muerte por el camino. Es probable que estas apelaciones del Papa a que se ponga fin al expolio África y también las apelaciones a que los propios gobernantes acaben con la corrupción, que es el otro gran drama, el otro gran lacra que aplasta a la economía del continente, es probable que estas apelaciones no tengan mucho resultado. En todo caso, hace lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer, y lo mismo hicieron sus predecesores. Juan Pablo II estuvo en el Congo y Benedicto XVI visitó 3 países de África, hablaron del mismo tema y tampoco sirvió de mucho. Pero el Papa Francisco, lo mismo que los anteriores, está haciendo lo que debe de hacer, denunciar con una voz profética, clara y fuerte ese expolio. Aunque hay que decir también que el rostro de los expoliadores ya no es solo occidental, norteamericano, europeo, sino que hoy está siendo sustituido y ya es mayoritario por rusos y por chinos. También ha hablado de otra cosa el Papa en el Congo, que creo que es importante. Ha hablado del celibato sacerdotal, en un sitio donde una buena parte del clero no lo respeta, no lo cumple. Ha dicho que el celibato es un signo luminoso que ayuda a la dedicación más plena a Dios. Un signo luminoso. Me parece muy importante que haya defendido el celibato sacerdotal, porque no vale solo para el Congo, sino que vale para todo el mundo. La situación en Congo en este punto es grave. Sus obispos se reunieron antes de la visita del Papa y vieron que cómo iban a presentarse ante el pontífice con la situación que tenían, una parte importante del clero. Pero es que no se atreven a aplicar el derecho canónico, porque si lo hicieran, son tantos que muchas parroquias quedarían desatendidas y a merced de las sectas. Una situación delicada. El Papa también en esto, aunque posiblemente como en lo de la corrupción y el expolio de los recursos, también en esto no será escuchado. Es probable que no sea escuchado, pero él está haciendo lo que debe de hacer. La misión suya es precisamente defender la paz, defender la verdad y predicar el Evangelio, aunque no se le escuche. La etapa de Sudán del Sur es, como he dicho, aún más difícil. Sudán del Sur es un país que se independizó recientemente, es el último país que se ha independizado en el mundo, se independizó de Sudán del Norte de abrumadora mayoría musulmana, Sudán del Sur de también abrumadora mayoría cristiana. Un país riquísimo, con unas fuentes inagotables de petróleo, y que sin embargo lleva desde la independencia en una guerra civil cruel entre cristianos. Una guerra civil que no tiene un origen religioso, como antes podía tener con el norte musulmán, sino que tiene un origen exclusivamente tribal, sobre todo entre las dos etnias dominantes. Es que en estos pocos años que llevan de independencia ha habido más de 400.000 muertos. El Papa reunió en el Vaticano a los dos principales líderes, presidente y vicepresidente, de una etnia y de la etnia rival, e hizo un gesto insólito. Se puso de rodillas delante de ellos y les besó los pies. Gesto que fue muy discutido y muy criticado, porque era besar los pies a personas que eran responsables de matanzas. Lo hizo pidiendo, suplicando que pusieran fin a esa guerra fratricida y asesina. La situación no ha mejorado mucho. Ahora el Papa está en Sudán, va a volver a repetir esta petición, va a volver a instar al diálogo y a la paz por el bien del pueblo. Y es posible que, como en el caso del expolio de África o de la lucha contra la corrupción, o por desgracia en el celibato del clero, es posible que no tenga éxito y que no sea escuchado como ha ocurrido antes. pero hace lo que tiene que hacer. Su voz profética tiene que escucharse. El resultado será en función de lo que aquellos quieran hacer, de los que deberían hacerlo. Pero el Papa hace lo que tiene que hacer, y creo que es un viaje que tiene mucho mérito, no solamente por lo arriesgado, sino también por la edad que tiene. Mientras tanto, de Alemania siguen llegando malas noticias. Después de la entrevista del Papa Francisco a la agencia de noticias Associated Press, en el cual el Papa decía claramente que el sínodo alemán es un sínodo elitista y que está ideologizado, no se hizo esperar la reacción del presidente de los obispos alemanes, Monseñor Bachtin. Preguntado en una entrevista por el periodista, que le dijo claramente: ¿por qué motivo usted ha estado engañando al pueblo alemán? Usted lleva todos estos años diciendo que el Papa está a favor del sínodo, y ahora resulta que el Papa dice que este sínodo es un sínodo que está ideologizado, donde no está el Espíritu Santo, que es elitista. La respuesta de Bachtin fue contundente. El Papa me debía haber dicho esto a mí a la cara. El Papa no se ha atrevido a decírmelo claramente. Dicho de otras palabras, Bachtin le estuvo llamando cobarde al Papa. Además, en la entrevista, por supuesto, dijo que no iban a cambiar, que iban a seguir aplicándolo, porque según ellos, lo que el Vaticano había prohibido, como dije la semana pasada, había prohibido los consejos sinodales que tienen autoridad por encima del obispo, según ellos, esto no va en contra del derecho canónico, a pesar de que tres cardenales, entre el primero de ellos, que es el secretario de Estado, con una carta firmada por el Papa, decían que sí, que iba en contra del derecho canónico. Bueno, la situación es de tal gravedad que por primera vez en la historia un presidente de una conferencia episcopal insulta al Papa y le insulta públicamente, le llama cobarde, le dice que tenía que habérselo dicho a la cara. Bueno, hasta ahora por lo menos no ha pasado nada, y está por ver si un insulto de ese calibre va a salirle gratis. Ciertamente esto no es igual que cuando uno discrepa de alguna cosa del Papa. Ha habido santos que han discrepado abiertamente, pero no que trate de esto, ahora es un insulto. Le dice cobarde, y además ha dicho que está gobernando mal la Iglesia, porque Bachtin afirma que la Iglesia no se gobierna a base de entrevistas a periódicos y televisiones, que es lo que hace, según Bachtin, el Papa. Repito, hasta ahora no hay respuesta del Vaticano, y está por ver si se ha abierto la veda, no para disentir del Papa o criticarle en un punto o en otro, sino para insultarle. La presidenta de la Comisión de Laicos también ha hablado esta semana y ha dicho que no se van a doblegar, ha usado esta palabra, ellos no se van a doblegar ante las imposiciones del Vaticano, y ellos van a seguir su marcha de aplicar las conclusiones del sínodo alemán. Ante todo este desbarajuste, insultos, decir que van a desobedecer y que no les importa, ha intervenido otro cardenal alemán, el cardenal Kasper. Cardenal Kasper, que fue el que de alguna manera estuvo detrás, desde el punto de vista teológico, del Amor y Leticia. Bueno, pues el cardenal Kasper alemán dice que Alemania está al borde del cisma, que desobedecer una orden explícita del Vaticano pone a Alemania al borde del cisma. También se ha sabido esta semana, y son datos muy significativos, que todas estas cuestiones no son unas cuestiones que afectan a esas élites, sino que en el pueblo católico alemán ha calado ya la situación de grave riesgo de cisma que hay. El 42% de los católicos alemanes opinan que el cisma se va a producir. Solo el 27% cree que no se va a producir. Un 42% cree que ya el cisma está a punto de llegar. Lo que la encuesta no ha preguntado, y hubiera sido realmente muy importante saberlo, es hacia dónde se van a ir si se produce el cisma. ¿Hacia la parte católica protestante o hacia la parte verdaderamente católica? Esta es la situación. insultan al Papa. Por primera vez en la historia, un presidente de un episcopado insulta al Papa y le llama cobarde y le dice que no sabe gobernar la Iglesia porque la Iglesia no se gobierna como él está haciendo. Insulta al Papa. No es que disiente de esto o de aquello, que no está de acuerdo con este punto, no. Eso lo han hecho hasta ahora. Insultan al Papa. Le insultan y hasta ahora, repito, le ha salido gratis. Creo que la situación es tan grave que se hace cada vez más urgente rezar. Un cisma es una catástrofe. Un cisma es una gran desgracia. Hay que pedirle al Señor que eso no se produzca y hay que seguir también pidiendo por el Papa.
Bueno, y así dejamos esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia. Aquí desde Gente Radio, en breve estamos de nuevo con ustedes. Y vamos a comenzar esta segunda parte, aquí en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, y vamos a hablar un poco de que el próximo domingo viene Manos Unidas. Yo supongo que también vosotros celebraréis ahí en Ciudad Real también Manos Unidas, ¿no?
Por supuesto, aquí en Ciudad Real tenemos, como en todos los lugares, asume la delegación un proyecto, y bueno, tiene un año para que la Iglesia pues se responsabilice a través de Manos Unidas de la financiación total de ese proyecto.
¿Y en tu parroquia?
Normalmente no suele fallar, la gente responde, sí. Porque es una ONG, pues que ya lleva unos años de crédito y de fidelidad y de confianza que no defrauda a nadie. Eso por un lado. Y luego también hay cosas aquí en nuestra diócesis también muy curiosas. Pues hay la quinta convivencia de matrimonios en Cuaresma, hay tres o cuatro reuniones, y sobre todo una iniciativa que empieza hoy por el obispo Gerardo Melgar, para una especie de semana de la oración por las vocaciones sacerdotales, y va a pasar por las parroquias todas las tardes, pues en lugar, vamos, iba a decir, no solamente rezar el rosario, pero que nos acostumbremos aquí en estas situaciones justamente a orar por las vocaciones sacerdotales. Creo que es una iniciativa bastante buena, hoy es el día primero, habrá siete. Y bueno, y empieza por pedir y recibiréis, llamad y se os abrirá. Y luego, bueno, pues veremos a ver si esto genera seminaristas, porque el pueblo de Dios puede asumir, como dicen los alemanes, muchísimas funciones y tal, pero sin los que celebran la Eucaristía, me parece que la Iglesia no puede sobrevivir sin eso.
Vale. Vamos a la campaña de Manos Unidas. Nosotros tenemos una en Camboya, ahora, un centro de salud para 16 pequeños pueblos que hay. El proyecto total es de 217.637 euros.
Sí.
Y vamos a ver, el proyecto va para dos años, es la formación de la población en los aspectos básicos de la sanidad, seguimiento de las mujeres embarazadas, de las lactantes, de los niños menores de 5 años, garantizar las campañas de vacunación, dar formación sobre alimentación nutritiva, formar y reforzar a los comités de salud de las aldeas, la instalación de lavabos y adaptación de letrinas.
Tú fíjate si todos esos que financian las bombas se dieran cuenta de que con esto llegamos antes a la paz que quieren. Es que no lo entiendo, de verdad.
Bueno, yo es que cuando el otro día oí que un tanque Leopard vale no sé cuántos millones, pero es que vamos millones y millones.
Es que con cada bomba que se tira se hacía un proyecto de estos. Es increíble, de verdad. O sea, pues aquí, no sé si has terminado. No olvidemos
espera, que estamos hablando de estos proyectos. Sí. Manos Unidas tiene en este momento para financiar, financiando en el 2021. 474 proyectos, de los cuales en África es un 38%, en América está el 32% y en Asia está el 30%. O sea que más o menos en los continentes más pobres casi igual, un poquitico más África. ¿Y en qué lo hacen? Pues 108 proyectos de educación, 110 proyectos de alimentación y medios de vida, 70 proyectos en derechos de las mujeres y la equidad y prepararlas pues para afrontar la realidad de su vida, 56 proyectos de derechos humanos y sociedad civil, 12 proyectos de medio ambiente y cambio climático, 94 proyectos de salud y 24 proyectos de agua y saneamiento. Esto es lo que...
Sí, nosotros aquí, bueno, en Ciudad Real, pues las colectas de las parroquias, las actividades de sensibilización, los donativos particulares, las empresas, asociaciones, fundaciones y instituciones religiosas que colaboran, los colegios, los donativos anónimos, para la 22 que ha pasado hemos sacado 65.803,99 y los proyectos que se van a desarrollar, pues han propuesto 10 proyectos, y bueno, supongo yo que aquí asumirán uno de esos 10 proyectos.
Vale, vale, vale. Que, bueno, sí, que hoy no nos deja el más tiempo.
Muy bien.
Bueno, pues vamos
el tiempo es oro, cuanto ya, menos más vale.
Cuanto menos más vale. Con esto de Manos Unidas, aquí el próximo viernes es día del ayuno voluntario aquí en la parroquia de la Peña, de aquí de Puerto de la Cruz. Vendrá el obispo a celebrar la misa a las 6 y después se hace la cena del hambre, que es con agua y pan. Y claro, bueno, un poco de concientizarlo. Y el próximo domingo, pues que seáis generosos, porque realmente merece la pena. Primero, ayudar estos proyectos. Y segundo, que son proyectos nuestros, de católicos. Y no, porque muchos de estos otros proyectos que se están haciendo, no sabemos ni dónde van, ni lo que hacen, ni nada por el estilo. Yo ya he contado en algunas ocasiones que, estando yo trabajando en Colombia, pues teníamos un pequeño centro de salud que llevaban unas monjitas allí que trabajaban conmigo. Bueno, pues allí no teníamos prácticamente recursos, pero muy cerca de aquí tenía un UNICEF, todos conocéis lo que es UNICEF.
Sí, sí, sí.
Bueno,
y tenía funcionarios de sobra, claro,
financiados por la Fundación Coca-Cola y la Fundación Ford, de los coches Ford. Y el tema, la diferencia era que todos los mujeres y hombres que entraban en el centro de salud los esterilizaban. Así de claro, los esterilizados. Esa es la ayuda, es matar al pobre porque para que no pida, ¿no?
Sí, los objetivos.
Es para que no pida.
Claro. ¿Cómo se acaban los pobres? Liquidándolos.
Liquidándolos. Bien. Bueno, pues vamos a los dos últimos cortos que tenemos. El primero es: ha sido sancionado este hombre, pues, de suspensión de empleo y sueldo. Pues por explicar a los alumnos suyos...
Que hay hombre y mujer nada más.
Oye, que es kafkiano, esto es kafkiano, este gobierno que tenemos. Y ahora has visto cómo esto no le está yendo bien a la gente, se están como dividiendo porque, claro, yo cómo voy a ir con esto de Podemos.
Al gobierno le interesa este circo, ¿sabes? Como ya no hay fieras, pues ya ellos inventan circos para que no toquemos el hueso del asunto.
Desde luego.
Es
una vergüenza el gobierno que tenemos.
Para entretener a los tontos.
Es una vergüenza.
Pero yo, a lo mejor me encuentro yo también, claro.
Jesús Barrón, él es profesor de biología y, como les habíamos anunciado, ha sido expedientado por la Administración Educativa por decir lo básico que dice la biología, y es que existen dos sexos y dos géneros, masculino y femenino, hombre y mujer. Bueno, ¿qué es exactamente lo que pasó? Fuiste a clase, en clase de biología, explicaste lo que acabo de contar ¿Y entonces qué?
Sí, esto fue en el curso 2020-2021 en el Instituto Complutense de Alcalá de Henares. Uno de los temas de las unidades didácticas de la programación curricular es explicar a los niños de primero de la ESO todo lo que es reproducción y sexualidad, ¿no? Yo les di unas fotocopias que llevo usando desde hace años y ahí les expliqué que hay dos sexos, masculino, femenino, XX, XY, dos géneros también, ¿no? Les explico también, preguntaron sobre los temas de los trans, ¿no? Y ya les dije que los trans, pues nada, estos se hormonan, se cortan, operan, etcétera, ¿no? Pero siguen siendo o XX o XY. Eso la medicina y los biólogos no vamos a poder cambiar nunca.
Claro.
La única opción es volver a nacer, ¿no? Pero bien, y luego pues explicamos el tema de los no binarios. Y aquí sí que hubo Claro, yo los binarios, o sea, un niño con 3 años, esto es ciencia, ¿no? Con 3 años un niño o una niña se da cuenta que ya no forma parte de la madre, que no es una extensión, ¿no? Que es un ser independiente. Y entonces su proceso de masculinidad o feminidad lo toma de referencia del padre y de la madre, ¿no? Y a los 12 años el boom hormonal, hipotalámico, etcétera, ¿no? Bien, y ese proceso es un proceso, puede quedar interrumpido. Aborto, bueno, por un divorcio, por una separación, por un maltrato, por un abuso sexual también, ¿no? Esto va en contra de la ideología de género, es decir, ellos no quieren que sea un proceso, quieren que sea una construcción. Así lo puedo construir y destruir tantas veces como quiera. Y aparecen los no binarios, que no se identifican, los del género fluido, que me siento una cosa, me percibo otra, los neutros. Entonces ellos afirman que hay 3 sexos, 5 géneros y cientos de orientaciones sexuales.
Entonces, en tu opinión, el no binario es alguien que en ese proceso ha tenido una interrupción.
Exactamente, sí. Eso lo dice la ciencia, lo dicen manuales de psicología, de psiquiatría, etc.
¿Y los niños que tienen confusión de género, por qué ocurre? ¿Ocurre porque hay divorcios y tal o puede ocurrir en condiciones normales?
Pues mira...
Por ejemplo, niños Asperger o cosas así.
Pues mira, tanto no sabría decirte, ¿no? Pero lo que sí están promoviendo desde las instituciones y desde la Comunidad de Madrid es un adoctrinamiento de los niños, ¿no? Con agentes externos que van, y entonces lo que hacen es les generan confusión. Las confusiones que han podido tener muchos niños y muchas niñas que no se identifican con su cuerpo, una mala experiencia, etcétera, y que hay que dejarles que ese boom hormonal se dé, y por lo tanto se desarrollan sus caracteres sexuales primarios y secundarios, y a los 16 años, pues nada, a las niñas les gustan los niños, a los niños les gustan las niñas, que no confundan. Entonces están jugando a confundir y a adoctrinar a los chavales, ¿no?
Eso es un poco, es dramático, ¿no? Porque el niño que tiene confusión de género es un problema, pero probablemente lo soluciona con el tiempo, ¿no?
Entonces,
se soluciona solo.
Sí.
Pero si la propia administración le anima a tener confusión de género, está haciendo una faena.
Sí, mira, además es que pueden decir que no hay adoctrinamiento, es decir, el consejero de educación, el señor Osorio, que le tengo admiración y respeto por todo lo que hace, como la señora Ayuso, lógicamente, ¿no? En rueda de prensa, con mi caso, dijo que no hay adoctrinamiento en las aulas, ¿no? Porque no constan denuncias. Claro, ¿cómo no van a constar denuncias si cuando tú denuncias, ¿qué te sucede? Que te suspenden de empleo y sueldo 6 meses, ¿no? O el alumno lo pasa mal, o los padres lo pasan mal. Entonces denuncias no hay por miedo, ¿no? Ya se han encargado unos de crear el medio, el miedo, y los otros de abrazar esas ideologías y por lo tanto de cancelarte y estarte callado, ¿no?
Bueno, por una parte están los intolerantes que tratan de generar esa confusión, incluso en los libros de texto, porque es alucinante. ¿Tenemos alguna recopilación de los últimos libros de texto de cómo se trabaja este asunto y qué es lo que les están enseñando a los niños?
El adoctrinamiento ideológico se cuela en los libros de texto.
Soy un chico con cicatrices en el pecho. ¿Y qué?
Biología y geología de tercero de la ESO, Editorial Bruño. Cuando los jóvenes más se preguntan qué es la identidad de género, así se lo enseñan.
Personas cisgénero, personas transgénero, personas de género no binario, personas de género fluido.
Soy una niña trans de 11 años. ¿Y qué?
Pero ojo, porque el sexo biológico ya no es masculino o femenino. Ahora se une el sexo intersexual, una combinación de genitales, cromosomas, órganos y hormonas considerados estériles.
Soy una persona no binaria. ¿Y qué?
¿Cómo no? La orientación sexual. Ya en 1973, la homosexualidad fue despatologizada en Estados Unidos. Ahora se suman la bisexualidad y la asexualidad.
Ni mi voz,
ni mi pelo,
ni mi ropa,
ni mi aparato reproductor
define mi identidad.
Ideologización que también se practica con la historia de España, algo que ya ha provocado que padres modifiquen libros de texto. Una imposición de la que ya se arrepienten personas que no pudieron elegir. Es el ejemplo de Ame Herrero, que reconoció en 7NN que cuanto más se hormonaba, peor se sentía.
Cuando estaba más cerca cada vez de lo que yo creía que era ese ideal de hombre que yo tenía en mi cabeza, peor me sentía psicológicamente, incluso físicamente.
Y que sintió grandes presiones del colectivo queer.
Y parece que es al primer público que va a captar, ¿no? A influenciarle y a crearle esa duda que puede ser muy perjudicial.
Bueno, pues ese es el testimonio de una chica que fue empujada por toda esta ideología y que está y que la ha machacado. Y lo llamativo es que los jóvenes en realidad no están en eso, porque para un joven es tan fácil que al chico le gusta la chica y a la chica le gusta el chico, es lo más primario, ¿no? Por eso probablemente cuando fuiste expedientado recibiste el aplauso y el calor y el cariño de tus alumnos.
Sí, mira...
una especie de capitán, mi capitán, ¿no?
Sí, 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 bueno, de hecho me recibieron cuando yo me iba de una de las clases, me hicieron pasillo a izquierda, derecha, me firmaron una bandera española con todos sus nombres, me han apoyado en redes sociales mucho porque ellos están cansados, porque saben que es toda una mentira y viene impuesto. Mira, te voy a leer además un correo electrónico, esto es de hace poco, es de hace una semana, de un instituto de Madrid que dice: os informamos que el martes que viene, 13 de enero, y el siguiente 7 de febrero, tendremos en las horas de tutoría, robando clase a los profesores que nos pagan por dar clase, ¿no? En el marco del plan de acción tutorial, los planes de acciones tutoriales al final vienen de los departamentos de orientación, sumamente y extremadamente ideologizados y aprobados por las juntas directivas. Aunque suene a plan de acción tutorial, los tutores nunca decimos nada ni se nos pide opinión. Viene ya impuesto según la ideología de los centros escolares, ¿no? Yeah. Entonces me dice: sesiones sobre educación afectivo-sexual de la mano de la Asociación COGAM de Madrid. El contenido se verá, dice, entonces hay contenidos de teoría, diversidad afectivo-sexual, discriminación, estereotipos, acoso escolar, LGTB-fobia, y luego hay un taller de dinámicas. Esto se está...
Esto ahora mismo.
Sí, sí, ahora mismo en todos los institutos de Madrid.
De la Comunidad de Madrid.
Y de España.
Ya. Sorprende porque en su momento dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso que ya estaba bien de adoctrinamiento en las escuelas y que no iba a permitir que los colectivos LGTB fueran a las escuelas. Incluso llegó a avalar el llamado PIN parental, es decir, el derecho de los padres a tomar decisiones sobre la educación afectivo-sexual de sus hijos.
¿Ustedes con quién quieren estar? ¿Con los que me quieren quitar a los hijos? ¿O de parte de la libertad, señora Díaz Ayuso? Defínase.
Considero fundamental cumplir la Constitución española al completo. Eso es lo que se está haciendo desde mi gobierno. Y por supuesto que defiendo que todos somos iguales ante la ley, como así reza este texto.
Si usted defendiera que somos todos iguales ante la ley, no habría aprobado que usted aprobó estas leyes de privilegios de género, que nos arrebatan a todos los españoles el derecho a la presunción de inocencia.
No sé en cuántas ocasiones ya le hemos dicho que estas leyes no consideramos que tengan que ser eliminadas, pero que sí pueden ser mejoradas, y para eso tenemos esta representación parlamentaria.
Bueno, pues esas son las declaraciones de Ayuso, que por lo que cuentan no parece que se cumplan.
Mira, yo siempre pongo de ejemplo que esto son como dos angelitos, ¿no? Imagínate un angelito bueno, un angelito malo, los que tenemos aquí, ¿no? Encima de los hombros, que es la conciencia, ¿no? Entonces, uno te está diciendo, adoctrinamiento no, y el otro te dice, pero ¿por qué vamos a sacar estos grupos de los colegios, de los institutos, ¿no? Que sigan adoctrinando los LGBTI. Vamos a favorecer las familias numerosas, pero vamos a coger 16 modelos de familia. Vamos a planificar y que favorecer la vida, pero también vamos a estar a favor del aborto. Entonces, en mi caso, ¿qué es lo que han hecho? Vamos a mostrar la verdad científica. Ah, pero el adoctrinamiento hay que abrazarlo, es importante, ¿no? Entonces, ¿quién ha ganado aquí en la Comunidad de Madrid? El adoctrinamiento. Se ha llevado el partido por goleada.
O sea, que esa declaración fue muy contundente, pero luego finalmente no se llevó a la práctica.
No, no. En los institutos es puto adoctrinamiento y además corrupción de menores.
Y de hecho usted ha sido sancionado con la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid.
Sí, eso en
la llamada Ley Cifuentes.
Sí, 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 en las páginas web de izquierdas también, ¿no? Los que mal hablan de este tema porque no llegan a entenderlo, ¿no? Todo el tema de la libertad, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Que yo he sido sancionado por vulnerar las leyes LGBTI. Yo digo que he sido sancionado por defender la verdad científica, que existen dos sexos, que existen dos géneros y que nadie me va a convencer de que el sol sale por el este, por mucho libro de texto que lo pongan, o que la Tierra es redonda, o que el núcleo de la Tierra se separa o no se para, que yo soy geólogo que lo puedo defender, no tiene nada que ver con los efectos del cambio climático, ni que el CO2 cambie el clima. Es decir, hay cosas que la ciencia sabemos que son certezas científicas y evidentes, ¿no? El resto son ideologías, sin ninguna base, y por lo tanto, bueno, pues es lo que es, ¿no?
Pero bueno, creo que es relevante que usted haya sido sancionado con la percha de una ley que supuestamente es mejor que la ley trans de estatal, pero que sin embargo no permite que un profesor le enseñe lo básico a sus alumnos.
Sí, lo básico, que es además la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza. Yo llevo 30 años de docente, sé lo que tengo que decir en el aula, y a mis alumnos les quiero, y ellos también a mí, ¿no? Y les tengo muchísimo respeto, porque son como el cristal, les tengo que cuidar hasta los 18 años, ¿no? Entonces, nunca deseo ningún mal para ellos, y sin embargo, pues fíjate dónde estoy, sancionado por decir, hacer ciencia, ¿no?, con ellos. Mm.
Es alucinante.
Sí.
La verdad es que sí. Bueno, y hay otro detalle que es importante, y es que usted fue sancionado, finalmente la sanción de 6 meses se quedó en 45 días, pero ahora, el pasado 9 de enero, se ha recuperado esa sanción. Y curiosamente coincide con el inicio del juicio, porque usted ha denunciado a quien le sacó de las aulas.
Sí, mira, esto fue el 31 de mayo.
O sea, que el resumen de todo es, como levantes la mano, te corto el cuello.
Exactamente. 31 de mayo del 2021. Me dan un papel con una sanción administrativa de 6 meses suspendido de empleo y de sueldo. Cumplo 45 días hasta que me llega un papel que me suspenden, ¿no? El señor Osorio, 15 días antes, había dicho que no estaba sancionado y está en la hemeroteca, cosa que ahí no dijo la verdad. Yo estaba sancionado. El 23 de marzo del 2022 doy registro a un recurso de alzada. El día 25 me dicen que lo subsane, 2 días después, que yo como funcionario me tengo que comunicar telemáticamente con la administración. Pierdo 8 días de trabajo. 4 días después, el 29, me llaman de la dirección de área alguien que supuestamente soluciona marrones y conflictos. Que vuelva a entregar la documentación porque si no me echan del instituto. Lo vuelvo a hacer, 8 meses de silencio administrativo y 2 días después de llamar a declarar la jueza de instrucción.
Exacto, justo cuando se activa el juicio, entonces...
Al director de recursos humanos, Miguel Zurita, que es el que me sanciona, hora y cuarto de declaración en Alcalá de Henares y 2 días después me llega un papel que el viernes 13 comienza la sanción, los 4 meses y medio que quedan.
Pendientes. Que el mensaje es básicamente el que se mueve, no sale en la foto, y apaleado uno, enseñados todos.
Sí, pero mientras yo tengo que demostrar que lo entregué a tiempo, que estaba dentro del plazo, que soy inocente, que yo no dije las barbaridades que dicen las profesoras que fueron tomadas por declaración por un instructor, unas barbaridades han dicho, que son mentiras, que eso... Yo tengo gran sentido de la verdad, de la justicia y de la ciencia, y bueno, demostraremos que todo es falso, ¿no? Y tendrán que hacer frente a la justicia por todo ello.
Ya, lo que pasa es que tener que ir a acudir a la justicia para tener que decir que el sol sale por las mañanas es una cosa inexplicable. En fin, nosotros hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes si entienden algo de todo este lío del género fluido, el género binario, etcétera, etcétera. Este es su comentario.
¿Qué es una persona cisgénero?
Que no es femenino ni masculino.
Serán ahora las nuevas que hay que no, no saben si son hombres o mujeres.
A ver, persona de género fluido.
Uy, la había escuchado. Sí, si me escucha mi persona me mata. No, te juro que la definición no la conozco, pero algo tiene que ver obviamente con algún género puntual.
¿Qué es una persona transgénero?
Una persona que nace con un género y se quiere cambiar al opuesto.
¿Qué te parece que enseñas todo en los libros de biología del cole?
Bueno, yo creo que todo lo que sea enseñar y que sean cosas nuevas, por mí, genial.
A ver, por una parte me parece bien, porque hay que distinguir entre sexualidad entre las personas. Y bueno, porque en esta sociedad, pues, básicamente, la mayoría de las grandes personas se basan en... ¿cómo decir? En dos géneros, ¿no?
Bueno, pues cierta confusión, como es lógico, porque la verdad es que es difícil hacerse el croquis, pero da la sensación de que el adoctrinamiento empieza a funcionar. Termina calando, ¿no?
Sí. Termina calando, genera mucha confusión y luego los chicos, además en los institutos, ya saben manejar toda esta terminología. Mira, a los de 12, 13 años les pueden engañar, pero cuando tienen 16...
Saben latín.
Saben todo, o sea... Es que ellos son almas puras todavía, vamos, ¿no? Y tienen las ideas muy claras y el sentido de la justicia lo tienen muy claro y no les confunden.
Esa gente que acaba de leer en ese correo que va a esas tutorías, a esa supuesta formación que en realidad es adoctrinamiento, ¿esa gente cobra?
Pues claro, cobran y cobran bien. Me parece que cobran por sesión, cuando van a dar sesiones, cobran de 300 a 500 euros. Pagado por los institutos. O sea, están como locos, pueden ir a los institutos a dar clases y económicamente les sale muy rentable.
Pero no han pasado ningún filtro de nada, ¿no? Ni de transparencia, mérito, capacidad, nada de nada.
No, yo tengo que estudiar 5 años, tengo que hacer un máster, tengo que estudiar para una oposición, me tengo que estar formando continuamente y aquí llega cualquiera y enseña además a chavales de primero contenidos no de tercero de la ESO, ni de bachiller, contenido de adultos.
Claro.
Contenido de adultos. Eso es corromperles.
Y sin pasar el filtro de los padres, que creo que también es grave porque viola la patria potestad, que no es un derecho de los niños, sino de los padres a proteger.
Sí, eso es lo que denuncié yo cuando estuve en el Complutense de Alcalá de Henares, que estos talleres había que sacarlos de las aulas. O sea, hacerlos fuera del horario extraescolar, que vaya el que quiera, con un control parental, y luego todos estos grupos que vengan con una programación y que lo aprobemos los tutores.
Eso sería lo razonable.
Pero no se avisa a los padres y tampoco hay documento escrito. Son muy hábiles para esto.
Pero cobrar creo que sí que cobran, ¿no? Bueno, le pregunta Antonio Muro.
Saludos, muy buenas tardes. Hemos visto el papel de la administración, el papel de los alumnos, pero ¿qué pasa con el papel de los profesores, de sus compañeros? Porque yo le he leído en alguna entrevista que usted ha declarado que en las tutorías les oía decir que la verdad es algo relativo y subjetivo. Porque claro, si ya se cae también el papel de los profesores en este adoctrinamiento, ¿qué nos queda por esperar?
Pues mira, todo está causado desde los departamentos de orientación de los institutos, que son unas buenas herramientas, orientar a los alumnos, atender a la diversidad, pero parece ser que les queda mucho tiempo, igual no hay tanta diversidad, ¿no? Ni tantos problemas entre los alumnos, y tienen tiempo para hacer una ingeniería y una arquitectura de adoctrinamiento sociocomunista desde los institutos, ¿no? Yo, casi todos los departamentos de orientación están todos cortados por un mismo patrón, tienen un común denominador muy, muy amplio, y además la verdad, lo que les he oído decir es que la verdad es relativa, no hay verdades absolutas, no hay verdades científicas,
claro.
Es decir, tiene todo que ver un poco, bueno, mucho, ¿no?, con Kant. Por eso han quitado la filosofía de los institutos, para no hacer pensar a los alumnos ni enseñarles la verdad. Es decir, todo el constructivismo, es decir, la realidad no existe. La realidad es lo que yo siento, lo que yo percibo y la construyo a mi modo. Por eso hay tantas orientaciones sexuales, hay tantos géneros, hay tantas maneras de percibirme.
Lo que pasa, ¿no?, es que eso conduce directamente a la frustración.
Totalmente, a una frustración, a un suicidio.
Porque cuando uno siente que 2 más 2 son 22, pues se termina enfrentándose con la realidad.
Exactamente, exactamente. O sea, no les está haciendo ningún bien a los alumnos esto, ¿no? O sea, los profesores que queremos dar clase, instruir a los alumnos, transmitir valores y ser un modelo de referencia para ellos. Eso es educar. Y luego que lo complementen sobre todo con sus padres,
claro,
y que elijan, ¿no? Y ya está, y hay que sacarlo esto de las aulas, pero es urgente, es muy urgente.
Bien, y vamos a otro punto también, así como para hacernos pensar. Origen y solución de la eugenesia. ¿Qué es eso? Porque es muy interesante. Vamos a escucharlo.
Eugenesia. Para saber lo que está pasando ahora, hay que remontarse un poquito. Estamos en un momento de crecimiento de una nueva eugenesia. Pero, ¿de dónde sale esta palabra y qué es lo que ha pasado en los últimos ciento y pico de años? La palabra la acuñó Francis Galton, primo de Darwin, que observó que en esa época, siglo XIX, estaban pasando tres cosas. Y es que entraba nueva población en Europa procedente de otras zonas del mundo, con lo cual había mezcla de razas, que los avances de la medicina y de la higiene hacían sobrevivir a mucha gente que antes se moría, que además procreaban, y finalmente pues que había una serie de organismos, por ejemplo la iglesia y otras organizaciones religiosas, que protegían muchísimo al débil, y con todo eso pensaron que se estaba depravando la raza, con lo cual que el Estado tendría que dirigir una contraposición a todo esto a la manera de una selección natural, como había dicho su primo Darwin, pero en este caso dirigida por el Estado. Como vemos ahí, un poco las intencionalidades eran de tipo supremacista, muy racistas, por supuesto, partiendo de la base de que había razas superiores y razas inferiores, pero tuvieron un apoyo impresionante. Pues, se formaron sociedades eugenésicas en toda Europa, revistas, etc. La palabra eugenesia significa, viene del eu, que es un prefijo griego que significa bueno, y genesia, pues nacimiento, que lo que nazca sea bueno. Estas sociedades eugenésicas, apoyadas por los regímenes autoritarios que empezaron a fructificar en Europa, comunistas, fascistas, el régimen nazi después, pero también por demócratas, conservadores, socialistas, feministas de la época, es impresionante la lista de apoyos. ¿Qué hicieron? Propugnar métodos de eugenesia negativa, es decir, evitar que nazcan seres no deseables, esterilizando a las personas que tuvieran enfermedades mentales, enfermedades físicas, pero también comportamientos morales considerados depravados, como por ejemplo prostitutas, alcohólicos, delincuentes, etc. Y medidas de eugenesia positiva, es de fomentar que sí, que se reprodujeran por las personas que se consideraban racialmente perfectas. ¿Esto hasta dónde dura? Pues hasta el colapso del régimen nazi, que paradójicamente detuvo la eugenesia, porque fueron los principales discípulos, no los principales impulsores, porque se impulsó mucho más en el mundo anglosajón. Pero ellos aplicaron como nadie esto. Ya en la República de Weimar se hicieron las primeras listas de personas indeseables. Pero no se tomaron medidas porque todavía pues había mucha oposición de la Iglesia, mucha oposición del colectivo médico que estaba en contra. Y fue cuando ya llega la crisis del 29, la superinflación, los problemas económicos, cuando la gente se empieza a agobiar. Y es que entonces había surgido una nueva motivación. Al supremacismo y al racismo del 19 ahora se unían las preocupaciones económicas, porque ya había sistemas públicos de salud y bueno, pues a tener que atender, tener que gastar dinero en todas estas personas enfermas. Esto era un argumento que a una población que estaba muy asustada con la economía, pues caló muy bien. Y entonces ya, con los nazis en el poder, empezaron los programas eugenésicos que culminaron en el asesinato de unos 5.000 niños enfermos, de 70.000 enfermos mentales y la esterilización de más de 400.000 personas en esa época. Bueno, obviamente, con el colapso del nazismo, con la desaparición de este régimen, todo lo que tuviera relación con él pues era denostado, era criticado y se intentaba pues dejar de lado. De hecho, pues ahí está la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que pone el acento en la igualdad, porque al final en la eugenesia lo que estaba debajo es la idea de que hay un distinto valor para las personas según su raza, según su situación de salud, según su situación mental y según incluso sus costumbres. Bueno, pues esto en la Declaración de Derechos Humanos se quita mediante el concepto de dignidad. Dignidad es algo que no se mide, es algo que tiene cualquier persona por el hecho de serlo, independientemente de su situación, de su edad, de su creencia, de su raza, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día el concepto de dignidad está muy en entredicho por parte de muchos cientifistas, de muchas personas de mentalidad progresista, porque dicen que tiene un sesgo religioso. Al fin y al cabo, en la Declaración de los Derechos Humanos participaron muchas personas religiosas, muchos incluso clérigos, en su redacción, pero no proponen un concepto alternativo para sustituir este concepto de dignidad y es muy peligroso despojar a la protección de la persona humana de ello. Entonces, ahí se pasa a un momento, digamos, de silencio de la eugenesia. Todas esas sociedades europeas con sus revistas quitan esta palabra de su título, pero realmente ahí sigue habiendo un anhelo silencioso. Y de hecho, las leyes de esterilización siguen vigentes en Estados Unidos y en los países nórdicos de Europa hasta los años 70, nada menos, ¿no? Y justamente en los años 70 va a empezar un nuevo florecimiento de una nueva eugenesia. En ese caso, va a estar dirigida por la crisis económica nuevamente, de la crisis del petróleo de los años 70, por la obsesión por la superpoblación, preocupaciones económicas. Todo eso aparece en el informe Kissinger que se realizó en el año 74 y se desclasificó un 20 o 30 años después, y porque también había habido avances médicos importantes como la capacidad de detectar malformaciones, síndromes cromosómicos en los embriones y, por supuesto, la liberación de la revolución sexual, etcétera, lo que produce la liberación de las medidas abortivas, ¿no?, en las leyes del aborto. Parte de estas leyes de aborto van a ser eugenésicas, porque van a prohibir específicamente, o van a permitir, perdón, la eliminación de embriones y de fetos que tengan deficiencias.
Bueno, y así acabamos esta programación de hoy y nos emplazamos de nuevo para el próximo lunes. Estamos en Gente Radio, aquí desde Puerto de la Cruz, y la programación religiosa Sintonía con la Iglesia. Si quisierais alguno también participar, también enviarnos algunos proyectos o alguna cosa, pues pónganse de acuerdo con nosotros en la parroquia Nuestra Señora de la Paz de aquí de Puerto de la Cruz. Bueno, hasta el próximo lunes, con la bendición siempre de nuestro Señor. Thank you.